Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 21:25. Estamos viendo la descripción de la Nueva Jerusalén. Les he dado 8 cosas que describe hasta el momento la Biblia acerca de la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de esta enorme ciudad que tiene 1.400 a 1.500 millas cuadradas de extensión y tiene 1.500 pies de alto, o sea que es enorme y ahí cabe muchísimo personas, cabe todos los habitantes de la faz de la tierra. Pero solamente van a estar aquellas personas de la edad de la iglesia y los santos del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que es algo maravilloso y que Dios ha preparado para nosotros. Y lo que estamos haciendo es tratar de ver pues la inmensidad de estas cosas que Dios ha preparado con nuestra mente finita, con la información que Él nos da, que no es mucha la información, sino simplemente nosotros por medio de esta podemos visualizar pues algunas de las cosas que existen en la Nueva Jerusalén. Pero para Dios nada es imposible. Entonces, este es el incremento número 1050 en el libro de Apocalipsis, y ahora vamos a Apocalipsis 21:25, que dice: sus puertas nunca se cierran de día, pues ahí no habrá noche. Algo interesante es que nosotros como seres humanos en el cuerpo terrenal, carnal y finito, necesitamos el sueño, necesitamos dormir para recargar la batería, para, como dicen los americanos, reset. Se tiene que cargar la batería al ser humano para volver a iniciar. Ese no va a ser el caso en la Nueva Jerusalén. Nosotros no tenemos ese cuerpo de corrupción, vamos a tener un cuerpo especial. Somos mayores que los ángeles ya en estas circunstancias y no va a haber necesidad de dormir. No va a haber necesidad, no va a haber cansancio, uno no se cansa, no habrá noche. Entonces, eso es lo que nos deja saber. Ahora, en el versículo 26 del capítulo 21 dice: y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Entonces, estamos viendo que los reyes de la tierra, de la nueva tierra y los nuevos cielos, van a traer entonces todo su honor a las naciones porque todos son creyentes. En Apocalipsis 21:27 nos dice: y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el nombre de la vida del Cordero. ¿Oyeron eso? Nosotros estamos inscritos, pero nosotros estamos adentro ya de este lugar. Entonces, vemos que esta es la lista de todos los que son salvos, y estos son los únicos que sobrevivieron al juicio del gran trono blanco al final de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, esta es una declaración de que ya no existe más el pecado, y esto va a ser dicho de nuevo, pues, en el versículo 3, de una manera diferente, pero es la misma cosa, que la maldición ya no existe, y por eso ya no va a haber problemas en el nuevo cielo y la nueva tierra con el pecado. Se acabó el problema del pecado. Entonces, ahora continuamos con el capítulo 22, que es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Y en la Biblia, sobre todo. Entonces, en Apocalipsis 22:1 tenemos lo siguiente: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde está este río de agua de vida? De agua de vida. En la Nueva Jerusalén. Va a estar aquí adentro. O sea, entonces van a haber ríos. Ahí está algo que nos deja saber que van a haber ríos, pero estos son ríos resplandecientes que sale del trono de Dios. Del trono de Dios sale, y claro está, y del Cordero, porque el Cordero pues está con el Padre y los dos están ahí en la Nueva Jerusalén. Después de esto vemos que es una descripción del trono, y cuando pensamos en la descripción que aquí se ofrece pues y la comparamos con la descripción que tenemos del Edén en Génesis capítulo 2, nos damos cuenta que en el jardín del Edén había un río que salía del jardín y después se dividía en 4 ese río. En la tierra hoy en día no hay algo similar, porque la geografía era diferente en esa época, la geología. La topografía también era diferente. Hoy en día tenemos que puede que existan 3 o 4 ríos que se unen para formar un solo caudal en un río grande, pero no hay un río que se divide en 3 ríos, sino los ríos se van cargando más y más agua hasta que llegan al mar y desembocan en el mar. Pero en este caso de aquí, tenemos que ese río se bifurcaba o cuadrufurcaba, pues no sé si es una palabra, o bifurcaba 2 veces 2 y 2 son 4, okay, para llegar al... No existe eso hoy en día. Entonces aquí tenemos un río de agua de vida y este sale del trono de Dios, y el trono de Dios está en el centro de la Nueva Jerusalén, y de este lugar sale este río cristalino. Entonces tenemos que aquí nos da una descripción que en el centro está el trono de Dios, de la gran ciudad. Entonces, si yo les pregunto, si la ciudad es de 1400 pies cuadrados, ¿dónde está el trono de Dios? En el centro del cubo. ¿Y viene siendo cuántas millas entonces? 700 millas. 700 millas de la pared, de cualquiera de estas puertas, a 700 millas se encuentra el trono de Dios en el medio. Ahora, no sabemos, no nos dice, porque esta descripción no la dice, si esto es panoramas de diferentes de pisos. Puede ser panoramas de piso de 500 millas. ¿Estamos oyendo 500 millas? Oye, 500 millas es un montón de millas hacia arriba. Entonces un panorama, después comienza otro panorama más arriba, después otro panorama más arriba, o sea, no nos dice. Pero es algo verdaderamente asombroso, es algo que lo deja uno con la boca abierta de ver todo lo que Dios puede hacer. Y en esta descripción, pues, tenemos que Él lo ha hecho. Entonces, aquí tenemos un río de agua viva que sale del trono de Dios, que está en el centro de la Nueva Jerusalén, y de ese lugar sale entonces este río cristalino. En el versículo 2, el capítulo 22, nos dice, y en medio de la calle de la ciudad, ahora nos está hablando que ya es una ciudad, la Nueva Jerusalén, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto lo vamos a limpiar un poquito porque la palabra sanidad implica que hay enfermedad, y como ustedes comprenderán que en ese entonces pues no van a haber enfermedades. Entonces, más que todo está hablando para el bienestar o para la salud de las naciones. De todas maneras, regresamos allá en breve para verlo. Esta es la primera vez entonces que se menciona este árbol desde Génesis capítulos 2 y 3, que es el árbol de la vida, y este tiene 12 frutos. O sea que está, fíjense lo que está haciendo el autor, está atando Génesis con la Nueva Jerusalén, el inicio con el fin que pretende Dios después del juicio de apelación de Satanás, que lo gana él. Entonces, aquí vemos, lo que podemos ver a través de eso es que no hay divisiones de sazones como las tenemos hoy en día. O sea, que no hay primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno. No hay tal cosa en la Nueva Jerusalén. Todo crece y todo produce y no hay división. O sea que lo que sí sabemos es que ya hay en algún modo en el cual pues se puede calcular el tiempo. Tiene que haber algún modo para calcular el tiempo dentro de esto, porque no hay, como no hay sazones, entonces ¿cómo calculas tú el sol que salió? Por ejemplo, ya nosotros sabemos que viene el otoño porque ya comienzan los cambios, podemos ver que el sol ya no está brillando después de las 7 de la noche, antes brillaba hasta casi las 9, pero ahora se está retrayendo, y nosotros podemos ver con el sol los cambios pues de temperaturas y los cambios de sazones. Estamos entrando al otoño. Ellos no tienen sol ni tienen luna, entonces ¿cómo saben en qué mes están? ¿Okay? Y dice, sabemos que no hay división entonces, pero lo que sí sabemos que sí hay algún modo en el cual ellos pueden calcular el tiempo, porque nos dice que el árbol da frutos cada mes, entonces para contar de mes a mes tienes que saber algo. No hay luna y no hay sol como nosotros sabemos pues, o sea que como no se calcula, pero cuando llegamos ahí vamos a ver cómo es que lo calcula Dios, porque es el que lo tiene calculado. También nos dice que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, y esta pregunta sí me la han hecho a mí personas, que si nosotros pues, que somos santos viviendo en el nuevo cielo y la nueva tierra, aquí está hablando pues de la promoción de algo positivo, no de algo negativo, no está contrarrestando pues algo negativo. Cuando aquí está traducido de la manera que está para la sanidad, está contrarrestando lo que no es la sanidad, correcto, está sanando. Entonces, implica que estabas enfermo y ahora te estás sanando, que necesitas ser sanado. Pues la palabra debe ser traducida para la salud de las naciones. Y esto indica que vamos a comer algo en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y hay personas que se preguntan que si en el cielo se va a comer. Y de nuevo la raza humana llega a ser vegetariana. No va a haber carne. No es necesaria la carne. O sea que cómanse un buen bistec hoy en día, y cómanse su pollito, y cómanse su camaroncito, y cómanse su pescadito, porque eso, donde recemos, no va a existir. Entonces solamente va, puedes comer tu camarón, tu cabrito, tu cordero, tu pescado, o tu conejo en Venezuela, para que puedas estar tranquilo. Pero de esta manera, pues nada. En el estado eterno no lo vamos a tener, pero yo estoy seguro de que Dios puede crear algo que sea tan sabroso o más en el estado eterno. O sea que no hay que preocuparse por esas cosas porque Dios tiene todo preparado. Ahora, primordialmente va a ser la misma condición que existía cuando el hombre fue puesto en el jardín del Edén. O sea que, recuérdense que no fue sino hasta después del diluvio que al hombre se le autorizó a comer carne. ¿Okay? Antes de eso, pues no comía carne. Ahora, en Apocalipsis 22, 3 al 4, dice, y ya no habrá más maldición. Fíjense, estamos en el último capítulo de Apocalipsis. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí. Y sus siervos le servirán. Y ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea que en este lugar, que es la Nueva Jerusalén, es donde vemos nosotros los ángeles, millares de ángeles adorar al Señor. Vemos cosas tremendas dentro de este lugar que es maravilloso. Entonces, nos deja saber que eso es lo que va a ocurrir. Nos deja saber en el versículo 4 que va a haber una gran intimidad entre nosotros y Dios. Y después concluyendo con el versículo 5 y de nuevo declarando este tema, porque es muy importante, nos dice en el versículo 5 del capítulo 22, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Reinarán, fíjense. Entonces, esto, claro está, refuerza lo que yo les he venido diciendo, que la oscuridad y la noche nos da evidencia del pecado y del juicio. Una vez que el pecado y el juicio es removido, solamente luz, ya no hay oscuridad. Entonces, esto nos trae a la conclusión de la profecía de Apocalipsis, porque en esto concluye, pues con este versículo 5 concluye, y ahora lo que va a hacer el apóstol es darnos un resumen de todas estas cosas. Llegamos al resumen entonces del libro de Apocalipsis, y comenzamos viendo la sección profética, porque el libro de Apocalipsis tiene tres secciones básicas, como se los he dicho pues desde el inicio, porque Jesús le dijo a Juan que escribiera las cosas que eran, que es lo que el apóstol Juan vio inicialmente en la isla de Patmos, las cosas que son, que tiene que ver con la edad de la iglesia presente, y después lo vemos en Apocalipsis 2 y 3, y las cosas que serán después de estas, y esa es la sección profética del libro que comienza con el capítulo 4 y termina con el capítulo 22, versículo 5, que acabamos de concluir. Entonces, ese es todo el libro, ahora viene el resumen. Y ahora comenzando con este versículo 6, vemos la conclusión de estos asuntos y el énfasis que hace en el texto con la advertencia que Jesús va a regresar súbitamente. O sea que cuando las cosas comiencen van a concluir rápidamente con los eventos de los últimos tiempos. No quiere decir que el Señor va a venir en cualquier momento, sino que cuando Él venga, su venida va a ser vertiginosa. Eso es lo que está diciendo. Entonces tenemos que desde el versículo 6 hasta el final del capítulo, que es el versículo 21, se presenta la conclusión de este libro. Y lo que hace el apóstol Juan es que regresa a tocar el mismo tema que se tocó en el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces está uniendo el libro de Apocalipsis desde el inicio hasta el fin. Y ahora para enseñarles pues los paralelos que existen entre lo que está diciendo él ahora y lo que dijo en el inicio, les pongo los versículos bíblicos siguientes en conjunto. Aquí tienen un par de versículos, por ejemplo, que nos permite ver los paralelos que existen. Apocalipsis 1:1 está hablando pues del inicio de la revelación. Y dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Primero que todo, vemos esa porción. Y después de esto, en el versículo 26 nos dice, 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Ustedes pueden ver el paralelismo que existe. Y después de esto, podemos ver también que nos dice en Apocalipsis 1:3, en la primera parte, la primera de siete declaraciones de bendiciones en el libro. Aquí se los pongo, versículo 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22:7 dice, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía en este libro. Y en Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces ustedes están dando cuenta que desde el inicio él dice una cosa y después ahora está repitiendo, está concluyendo todo lo que había presentado en el inicio. ¿Qué significa que vengo pronto y por qué el tiempo está cerca? ¿Significa esto que Jesús ha debido de venir cerca al tiempo que el libro de Apocalipsis fue escrito? No, la respuesta que vamos a ver no es esa. Vamos a ver que indica algo diferente. Pero primero, en Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está hablando Dios Padre, y se le están aplicando las mismas palabras que se le aplican al Hijo. Recuerden que estudiamos la doctrina de pericoresis. En la doctrina de pericoresis indica la proximidad y la compenetración de los tres miembros de la Trinidad, de manera que lo que se dice de uno también se puede decir de los otros dos. Entonces nos deja saber que el Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la Omega es la última. Está diciendo que Él es el primero y el último de la creación. Él es el inicio de todo y el fin. Entonces, en Apocalipsis 1:17 dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ese es 1:17, ¿verdad? Y puso su mano sobre mi derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el Alfa y la Omega, ¿verdad? O sea que lo repite, aquí Jesús es el que habla, claro está, no es el Padre, pero se utilizan las mismas palabras para Él, de manera que aplican tanto al Padre como al Hijo. Y después de esto, en el versículo 13 del capítulo 22, nos dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, aquí vemos que el Hijo es el que está hablando en esta ocasión. Y esto nos enseña a nosotros los paralelos que existen entre el inicio y el fin. Y ahora pues estamos llegando a la conclusión donde podemos esperar que el escritor, que es el apóstol Juan, emita un reto. Y como parte de la aplicación para aquellos que leen el libro de Apocalipsis, es lo que la conclusión que él trae. Y también incluye la maldición para aquellas personas que traten de cambiar el texto o mal aplicarlo. O sea, que le agreguen algo al texto. Fíjense que ese fue el motivo por el cual Martín Lutero, el gran reformador, temprano en el siglo XVI, tuvo dudas de poner el libro de Apocalipsis en el canon de la Escritura. ¿Por qué? Tenía miedo pues a esta maldición, y a la final él no quiso meterse en problemas. Básicamente, por eso no lo tocó. Pero en Apocalipsis 22:6, que es el último capítulo, nos dice, y aquí comienza pues el resumen, me dijo: además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Entonces aquí ustedes ven que aquí nos está diciendo y nos está ofreciendo un resumen, llevándonos a la descripción o la declaración que se encuentra en el inicio del libro de Apocalipsis. Y esta es la revelación dada al Señor Jesucristo por el Padre. El Padre se la revela al Hijo, y después por mediación de un ángel al apóstol Juan. El apóstol Juan se la da. Entonces, y esto sigue un patrón del Antiguo Testamento. Cuando se habla de la revelación de Jesucristo, está hablando no lo que Jesucristo está revelando, sino que la Escritura está revelando quién es Cristo, quién es ese Señor. Ese Señor es el principio y el fin, el Creador y el que hace todas las cosas a favor nuestro. Entonces, y esto sigue pues un patrón que se fomenta desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios revela al hombre, no deja el asunto de la interpretación al hombre, para que uno opine y el otro opine, y a mí me parece que es esto, a mí me parece que es aquello. No, eso no lo hace Él. Junto con la revelación, Él mismo, el Señor mismo, da la interpretación de la revelación. Siempre lo hace de esa manera. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, donde Nabucodonosor tiene un sueño, pero Dios le da la interpretación a Daniel. O sea, Dios es el que le da la interpretación y Daniel es el que se la expresa. Y en Daniel 7 y Daniel 8, que son también dos maravillosos capítulos, Daniel tiene el sueño o visión pues que tuvo, y después un ángel interpretador viene y le explica lo que significan los sueños. O sea que Dios no le deja al hombre pues ese parámetro para que diga qué es lo que está diciendo Dios, porque eso sería el inicio de la exégesis. O sea, el hombre inyectándole a la palabra de Dios su pensamiento humano desde su punto de vista y desde su marco de referencia, que cambia en el transcurso de los años, como comprenderán. No, Dios le da la interpretación y de esa manera la sana exégesis, que es sacar el contenido de adentro para afuera de lo que tiene en mente el autor para que nosotros lo entendamos como tiene que ser. Entonces, Daniel tiene el sueño visión y después viene este ángel interpretador y se lo interpreta. ¿Qué significan esos sueños? Entonces, nosotros no desciframos la interpretación de estas revelaciones. Dios mismo las da a través de mediadores. No es asunto de que nosotros vamos a decir, a mí me parece esto. Eso es muy parecido a lo que hacen en algunas iglesias, que las famosas clases de Biblias que hacen es que se reúnen las personas de la iglesia, no el pastor quizás ahí está sentado escuchando nada más. Entonces leen un versículo bíblico y comienzan a preguntarse entre ellos, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Qué significa esto? Entonces este fulano dice, esto significa esto, aquel dice que esto significa aquello, esto significa... Porque cada uno está dando su opinión, pero nadie tiene en realidad el verdadero conocimiento de lo que se está hablando, ¿verdad? Eso tiene que tener una persona entrenada como el pastor que enseñe el significado de estas palabras basado en la sana exégesis, basado en la gramática y en la historia del versículo bíblico. O sea que tiene que ver el contenido de acuerdo con una persona que tiene el don de pastor y maestro, y segundo, que conoce, pues, y ha sido entrenada clásicamente en las escrituras y los métodos de estudio. Entonces, nosotros por eso no tratamos de descifrar como personas en la iglesia la interpretación, ni tampoco los pastores tratar de descifrar cuál es la interpretación de una profecía por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que ir al libro donde está la interpretación, porque Dios mismo la da. Entonces, si no están explicadas en el libro de Apocalipsis, sí están explicadas en otros libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por eso es una de las cosas que yo les he dicho, que toda esta información está anclada en el Antiguo Testamento. Toda. O sea, si no está explicada en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, está explicada en el Antiguo Testamento. Entonces se espera, pues, que la persona que está leyendo el libro de Apocalipsis tenga un conocimiento de estos símbolos por medio del precedente sentado en el Antiguo Testamento. Entonces sí podemos entender las cosas que estudiamos. Ahora, en este Apocalipsis 22:6 dice de nuevo, me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, este ángel es el interpretador y trae las cosas a su conclusión y le recuerda a Juan que estas palabras, o sea, las de la revelación, son fieles y verdaderas. Son fieles y son verdaderas. Y ahora las palabras en esta frase, pues, son utilizadas también en otros lugares en la Biblia, en el Apocalipsis, y las más sobresalientes son las que se encuentran en Apocalipsis 21:5, que utiliza la misma fraseología. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que nos dice en Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono, que es Dios Padre, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cuando está hablando de que él hace nuevas todas las cosas, recuérdense que esto es nuevo, y él hace nuevo todo esto, por su propia mano, por la mano del Señor hace la nueva Jerusalén. O sea que él es el arquitecto y diseñador de esa ciudad. Él. Entonces, el perfecto Dios Todopoderoso. O sea que eso sobrepasa la maravilla. Yo creo que la temperatura ambiental de este lugar es la humedad cero. Y la temperatura en el día 70 grados de temperatura. ¿Okay? Y si quieres ir a la playa, no hay. Tienes que ir a un lago quizá. Y a lo mejor en el lago, a lo mejor esta está muy... No sabemos si el Señor vive en la montaña, pues en el monte es que están los grandes. A lo mejor es que hay una montaña y que después baja a la parte del litoral, si le pueden decir de esa manera. Por aquí la temperatura es tanta y aquí la temperatura es tanta, según el diseño. No sabemos, esto puede ser la mitad, puede haber otra mitad que también tiene eso. Es un diseño espectacular, pero para aquellas personas de zona tórrida y tropical, pues puede que exista una temperatura, pues, de traje de baño, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que es ser perfecto y que nosotros no vamos a disfrutar las cosas en el cuerpo natural porque ya no existe, el cuerpo espiritual. Entonces, sí, aquí estamos añadiéndole algo de nuestro propio pensamiento porque no lo dice la Biblia, no lo dice, Dios no describe nada de esto. Entonces, porque es demasiado grande, es demasiado, es algo apoteósico. Entonces, todo esto, pues, nos lleva a nosotros a ver que la Biblia es verdaderamente maravillosa. Entonces, es el ángel interpretador que está diciendo estas cosas. He aquí, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Entonces, nos damos cuenta de que en esta descripción que él nos da a nosotros, tenemos algo que es verdaderamente dramático. Esto es precioso, pues. Apocalipsis 21:5 entonces nos describe que las palabras son fieles y verdaderas. Y después en Apocalipsis 3:14 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, que Él es el que hace todas estas cosas. Y tenemos tres palabras claves que lo describen a Él. El amén, también el testigo fiel y verdadero, y al principio de la creación de Dios. O sea que todo esto es parte de lo que es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos estos versículos, esta frase de fiel y verdadero es importante, especialmente si entramos en algún contexto en el Antiguo Testamento, donde es mencionado una y otra vez, porque a nuestro Señor Jesucristo se le conocía como era revelado en esa época. Pero el asunto es que el pueblo de Dios no queda sin explicación. Todo lo que sea revelación tiene alguien que la descifre, en la Biblia, dada por Dios. No tiene que inventar nada el hombre. Lo que vemos entonces en el futuro es algo extraordinario. Esta nueva Jerusalén es algo que verdaderamente deja a las personas pasmadas. Yo más o menos me puedo imaginar estas cosas simplemente pues por las dimensiones que tiene. Y la imaginación de uno pues corre. ¿Cuánto dijimos que tenía el monte Everest? Bueno, de todas maneras yo creo que aquí caben varios montes Everest. ¿Verdad? Si es de 3 millas, 4 o 5 millas, imagínate, ¿cuántos montes Everest caben aquí? Yo creo que esto puede ser segmentado en diferentes escenarios, etc. O sea, debe ser algo de película. No sabemos cómo es, señoras y señores, pero sabemos que es algo extraordinario. Vamos a culminar aquí nuestra clase. Como ustedes pueden ver, ya estamos muy cerca pues a finalizar el libro de Apocalipsis. Pero lo que tiene para el final ha sido verdaderamente grandioso. Nos ha llevado desde la tribulación, nos ha llevado al reino milenario y nos lleva a la nueva Jerusalén con los nuevos cielos y la nueva tierra. Y esto no se acaba, el estado es eterno, solamente que nos está diciendo ahora que esta, en el lugar donde nosotros vamos a estar con el Señor, va a ser algo extraordinario, va a ser algo que sobrepasa el entendimiento y no va más allá la Biblia, no nos deja saber si él está, qué tal si Él esté preparando a este grupo enorme de personas para hacer una nueva creación posteriormente y que estas sean las personas que gobiernen todo eso. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, vamos a culminar. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor, para capturar estas cosas que son tan grandes y apoteósicas, Señor, cosas que tú has preparado para los que te aman. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todo lo que hemos estudiado y que en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.